marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Activista de la conciencia.
Olor al consecuente compañero, líder sin igual, que no dudaba ser siempre el primero, defender nuestra universidad, que fue de tu melena y de tu sueño, que predicabas nunca y que cantar. Hoy con corbata y desde un ministerio, que era en mano de las renovar, que fue de ti en qué lugar, la tentación, todo tu pecho, acomodaste tu moral, para obtener rápidamente algún provecho. ¿En qué lugar la tentación cantó victoria? Desperdiciaste aquel pitial que te guardó celosamente nuestra historia. Consecuente camarada, tan de la ingobernabilidad, reguero de panfleto y barricada, decía redentor y verdad, que fue de tu encendido sin avaro y de tu insobornable dignidad. Hoy no eres más que un frágil funcionario, un triste monumento a la piedad. ¿Qué fue de ti y en qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿En qué lugar la tentación cantó victoria? Desperdiciaste aquel pitial que te guardó celosamente nuestra historia. Lleva tu cargada agenda, no te quiero demorar. Vete y tu tiempo no pierdas. Ven.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá, desde Villarrica, el Gualmapu, con un poquito de música, por supuesto. Y bueno, les cuento, esta larga y angosta faja de tierra que se mueve al ritmo de terremotos y golpes de Estado, al parecer es indiferente a tanta voltereta y retractación doctrinaria o arrepentimiento ideológico. Hace 41 años atrás, los discursos eran enrojecidos por consignas y frases heroicas con palabras arrancadas del diccionario más revolucionario. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, dijo Salvador Allende. Lo que nunca imaginó es que muchos de estos jóvenes que cantaban su nombre y coreaban consignas, años más tarde serían tentados por el dinero y el poder, la cual sería una gran excusa para olvidar. La vida, a principios de los años 70, era un sueño. Para algunos, una ridícula pesadilla, por supuesto. Para algunos era un sueño y para otros, una ridícula pesadilla, ¿no? Digo ridícula ya que estos temores de la reacción eran infundados y redactados por las mismas manos que escribían las elecciones del Río Raya. Los sueños eran de nuestra generación que, más allá de la democracia burguesa, estaban fijados en el socialismo. Para algunos, con sabor empanada y vino tinto, y para otros, para nosotros, con sentido a colectivización y poder popular. Conviviendo entre timoratos y conciliadores, pusilánimes, bomberos locos armados con piedras inconscientes, salíamos a defender conquistas y territorio. Nunca nos dimos tiempo de ver la cara de aquellos que se decían nuestros compañeros. Eso que se denomina vigilancia revolucionaria fue la materia que reprobamos. Incluso hasta Salvador Allende, que nunca recordó, que cuando fue senador de la República a fines de los años 40, cuando visitó el campo de prisioneros de Pisagua, allá en el norte de Chile, un oficial le cerró el paso y no le permitió el ingreso a pesar del fuero parlamentario con que él portaba. Este oficial se llamaba Augusto Pinochet Ugarte y reconocido canalla anticomunista. Décadas más tarde fue nombrado por el propio presidente Salvador Allende comandante en jefe del ejército y a los pocos meses fue el golpe de Estado, donde él, por supuesto, fue partícipe. Pero nosotros vivimos, o no vimos, más bien dicho, cuán ruin es la astilla que está en el mismo palo, cuando los derrotados, los renovados, y cuánta fauna apareció una vez que el Departamento de Estado norteamericano apoyara la salida política de la dictadura y con fondos frescos aportaran la campaña de estos nuevos administradores democráticos de este modelo económico, ese que se impuso por la fuerza de las armas y la tragedia de un pueblo, ese que dejara de ser pueblo y solo convertirse en masa hoy en día. Y no vimos cómo fueron estos los deformados, los compañeros, cómo esta izquierda se fue transformando en whisky izquierda y con la palabra democracia irían atenuando los gritos de justicia y castigo, por supuestamente en realidad, por los delitos contra los derechos humanos cometidos en dictadura. Las demandas sociales y populares, por supuesto, fueron apagadas. Ellos gritaron venceremos en los 70 y luego susurraron en los 90 venderemos. Y así fue. Y mientras, por supuesto, estas organizaciones sociales fueron atomizadas por esta casta política emergente. No hubo tiempo para ver a estos canallas cómo fueron entregando poco a poco el patrimonio nacional. En cambio, tampoco supimos de esos aportes reservados para sus campañas parlamentarias que les entregaban las empresas transnacionales y algunos empresarios locales. Esos, por supuesto, que también fueron puestos de trabajo para sus más leales subordinados y futuros servidores públicos. Poco a poco, aquellos que en medio de la lucha desigual contra el aparato armado, el nuevo orden económico y social, negociaban a espaldas de las organizaciones políticas y sociales, fueron adquiriendo notoriedad y pegando sus nombres en los medios de comunicación, rindiendo examen de demócratas ante las cámaras y con dedos acusadores fingían, creando dos discursos perfectos, uno para los empresarios y las transnacionales y el otro para el otro en cambio para los miles de chilenos que hartos de sangre y represión y muerte esperaban un cambio. El mal menor se le llamó, y en eso estamos hace 24 años, en los cuales nada ha cambiado. Por el contrario, los vicios de la institucionalidad heredada de la dictadura han calado profundamente en esta nueva casta política chilena. Un sector que nos amenaza con volver al desabastecimiento de alimentos básicos, con el estatismo y el fin de la libre empresa, es decir, volver a la unidad popular, y el otro que mete miedo con la dictadura pinochetista, con el fin de esta democracia, de su democracia. ¿Cuántas veces estos degenerados de la nueva mayoría me han gritado que nosotros le hacemos el juego a la derecha, cuando en realidad ellos han ocupado el lugar de la derecha democrática y negado su propia historia? Hace pocos días escribí, creo que el concepto de democracia está muy manoseado y que solo ha servido para que estas organizaciones llamadas partidos políticos, que en realidad son asociaciones con fines de lucro, se repartan el poder a nombre del pueblo. El pueblo está drogado y adormecido en la vorágine del mercado, con todos los vicios que el capitalismo pueda brindarle. Más allá de enjuagarnos la boca con este concepto que hasta Sócrates odiaba, procuremos organizar a las masas y despertar a nuestros pueblos, recuperar los espacios y, por sobre todo, rescatar lo público en vez de potenciar lo privado. Dice, por supuesto, Eduardo Galeano, aman tanto la democracia que no la usan para que no se gaste. Hace muy pocos días, estos mismos señores aumentaron casi a $1,000 el sueldo, su sueldo, el de los señores parlamentarios, la presidenta, junto a sus subsecretarios, los trabajadores de la educación, traicionados por su presidente, el cual es una marioneta del gobierno, y los dirigentes sindicales que responden a las direcciones de los partidos políticos que conforman la nueva mayoría, son, por supuesto, ajenos a las demandas de los afiliados. Son invitados a conversar a puertas cerradas y a vender a su clase. Dirigentes que durante el gobierno de Piñera fueron intransigentes y con voz categórica rechazaban los reajustes miserables de los empleos públicos y el sueldo mínimo, que en este país no es móvil, compañeras y compañeros, está muy quieto, es mínimo nomás. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Esta central, por supuesto que no representa ni siquiera el 10% de la masa laboral, apenas llegaba al poder la nueva mayoría, aceptó los 225 mil pesos de sueldo mínimo, que son aproximadamente 375 dólares, los cuales son de sobrevivencia, y que un trabajador requiere una cuarta parte de eso para movilizarse y el resto para mal alimentarse. En cambio, la presidenta de la CUT percibe una renta de los 3 millones de pesos, es decir, o sea, 5 mil dólares. O sea, los gerentes en este país ganan 3 veces más que los trabajadores, y un dirigente ya no es tal, es un gerente más. Los trabajadores y trabajadoras de Chile deben cumplir doble jornada, sacrificar sus horas de tiempo, su tiempo, el tiempo de sus hijas, sus hijos, incluso mermar su felicidad, afectando la relación de pareja, su vida sexual. Y vemos cómo las mujeres son obligadas a masculinizarse y competir en el campo laboral, y mientras los hijos a merced quedan a merced de los traficantes en los barrios de Santiago y de las grandes ciudades, por supuesto, y del alcoholismo en las más pequeñas localidades. El aumento del embarazo adolescente es avalado por la religión católica y evangélica y aplaudido por los empresarios, ya que sus herederos contarán con mano de obra barata. Y esos compañeros de ayer tratan de sacar partido estas cifras para redactar proyectos que incluyan dineros del Estado donde sus buitres saquen alguna tajada. No se equivocamos, compañeras y compañeros, en cuanto a diferenciar al enemigo, ya que este estaba en nuestras filas. De haber tenido sentido de la premonición, hubiéramos apuntado a sus egoístas cabezas y la historia sería distinta. Todo se vende, bueno, menos mis sueños y los sueños de todos mis compañeras y compañeros, que son de todas y todos, y que los que queremos recuperar esta tierra de tanta alimaña traidora, sé que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre y las mujeres emancipadas a ocupar su lugar en la historia. Gabriela, Norberto, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde este país que fuera usado como conejillo de indias por el neoliberalismo y donde el pueblo se reconstruye desde las bases, mientras los montajes, las bombas truchas y la necesidad de convertir a los luchadores sociales terroristas, nosotros, los más simples, tarde o temprano, venceremos. Muy buenos días, compañeros.